This is OA1, The Hits.
La Voz de América presenta.
Hola, les saluda Belén Mora desde Washington. ¿Qué tendremos hoy en Visión 360?
Trabajadores religiosos extranjeros en el limbo.
Temo dejarlo sin pastor.
Cambios en las leyes inmigratorias en Estados Unidos podrían dejar huérfanas a las comunidades religiosas de inmigrantes. El arte de crear cuchillos artesanales.
Es muy grato que llegue la gente, se lleve un cuchillo y se vaya emocionada viéndolo.
Un milenario oficio que se resiste a desaparecer y que tiene cada vez más adeptos.
También son los sistemas ecológicos más productivos.
Iniciativas para preservar los arrecifes de coral y salvar el sustento económico de millones de personas. Y un oasis en plena ciudad.
Y el agua que tenemos aquí en la piscina es, yo diría que la mejor que me he bañado dentro de.
Conoceremos la piscina de agua dulce más grande de Estados Unidos. Esto y más en Visión 360 a continuación. Miles de trabajadores religiosos extranjeros podrían verse obligados a dejar sus congregaciones en Estados Unidos y regresar a sus países debido a recientes cambios en los procesos inmigratorios. Una situación que ocurre en momentos en que aumenta la llegada de inmigrantes al país, lo que hace necesaria la presencia de líderes espirituales que hablen el idioma y entiendan la cultura de los recién llegados, como nos cuenta Carolina Valladares.
¿El cuerpo de Cristo?
Yo desde niño quería ser sacerdote porque fui monaguillo en mi parroquia. Yo quería ser como el padre de mi parroquia.
Y el sueño de infancia de este sacerdote mexicano se hizo realidad con su llegada a la parroquia Santa Inés de Bohemia, en la colonia de La Villita, un pedacito de México, en Chicago.
Dios los bendiga.
Su presencia, que se concretó hace unos meses, logró un hito que aguardaban con ansias en esta comunidad católica al norte de Estados Unidos.
Padre Marco es nuestro nuevo párroco, que es mexicano como nosotros.
Esa es una grande bendición, ya que siempre nosotros hemos tenido gente anglosajona, americanos, pero también que habla nuestro idioma.
Por los siglos de los siglos.
Pero la alegría en La Villita podría tener los días contados por un cambio en las leyes migratorias que afecta a quienes como el padre Franco ejercen su vocación en Estados Unidos.
Canónicamente es vocación, pero en los Estados Unidos la ley civil es que si alguien da servicios, en este caso va a ser servicios religiosos, y les damos compensación, eso es trabajo.
Según la abogada Olga Rojas, históricamente la fila para los trabajadores religiosos era lo suficiente corta para obtener la green card antes de que expiraran sus visas de trabajo temporales. Una situación que duró hasta el pasado marzo, cuando el Departamento de Estado anunció que incluiría en la categoría migratoria del clero las miles de solicitudes para menores abandonados o maltratados de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Se va a demorar 11 años para alguien que empieza el procedimiento para aplicar para la residencia.
Ahora asegura muchos de ellos podrían verse obligados a regresar a sus países, dejando huérfanos de líderes espirituales a templos religiosos como este de La Villita.
Temo dejarlo sin pastor. Eso es lo que temería.
También en la incertidumbre y a punto de vencer su visa R1 está la hermana Guadalupe, quien se despide poco a poco de esta congregación que la acogió durante varios años.
No puedo pedir una residencia porque ya no se está dando. Es doloroso creer esto, que en este país sucedan o pongan estas reglas.
Aseguran los religiosos de esta congregación que varios factores, entre ellos el descenso de la vocación, hace necesaria la contratación de líderes espirituales extranjeros para atender la creciente comunidad hispana en Estados Unidos.
Hace 30, 40, 50 años se ordenaban 30 sacerdotes por año. Y, por ejemplo, en mi año hace 4 años nos ordenamos 8.
La comunidad católica de La Villita es solo una de las muchas instituciones religiosas afectadas a lo largo y ancho del país.
No solamente es una religión, es cualquier religión, ¿verdad? Y cuando las personas vienen a Estados Unidos, traen sus tradiciones, su idioma, sus costumbres, su religión.
Mientras tanto, en Washington, D.C., la comunidad musulmana acude a la oración de los viernes en el centro islámico ubicado en una de las principales arterias de la ciudad. Según la Sociedad Islámica de América del Norte, el 80% de los imanes estadounidenses nacieron y se educaron fuera de Estados Unidos, principalmente en Arabia Saudita, Egipto y la India.
A medida que avanzamos en la historia y diferentes poblaciones de inmigrantes vienen a Estados Unidos, es igualmente importante tener trabajadores religiosos y clérigos de estas poblaciones que también inmigren a Estados Unidos y puedan vivir aquí, trabajar aquí y brindar servicios a sus comunidades religiosas desde sus perspectivas culturales y nacionalidades.
Y a pesar de profesar creencias distintas, la misma necesidad de conectar a los creyentes con sus líderes espirituales une a comunidades musulmanas, cristianas y judías en los Estados Unidos. Carolina Valladares, Voz de América.
Carolina Valladares está con nosotros para ampliar este tema. Carolina, ¿qué alternativas legislativas existen para estos trabajadores extranjeros?
¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Pues ya lo hicieron público enviando una carta al Congreso de Estados Unidos. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos enviaron una carta en la que expresaban su apoyo a la Ley de Protección de Inmigrantes Vulnerables y jóvenes que llegan a Estados Unidos en la compañía de sus padres, o también para todos aquellos que llegan de Guatemala, Honduras y El Salvador y que han sido abusados o maltratados. Dicen que es injusto que estos menores cualifiquen a la visa de Green Card de categoría preferente laboral EB4, porque esto implica que compitan con todos los trabajadores religiosos. Hay cerca de 10.000 green cards que se asignan cada año y ahora los trabajadores religiosos ven cómo son más personas que califican para ese mismo número de visas. Otra opción, dicen los religiosos con los que hemos hablado, es que aumente el techo, el número de visas green cards asignadas cada año.
Carolina, muchas gracias por tu reporte. Definitivamente un tema del que seguiremos hablando. Seguimos hablando de temas religiosos, pero esta vez hablamos sobre la libertad religiosa en comunidades nativoamericanas, porque un multimillonario proyecto minero reaviva una antigua disputa. Por un lado, nativos americanos luchan por la protección de tierras sagradas en Estados Unidos, mientras que del otro lado, las autoridades locales en Arizona promueven la expansión minera como una oportunidad de desarrollo para la comunidad. Catherine Rivera nos amplía.
Por generaciones, este territorio ubicado en el Bosque Nacional Tonto, en Arizona, ha sido el punto de encuentro de los apaches de Occidente para celebrar ceremonias religiosas. Pero luego de que el gobierno de Estados Unidos autorizara la excavación de una mina de cobre en este territorio sagrado, los nativos decidieron responder.
Lo que tenemos aquí es un lugar donde nuestro pueblo ocupó su camino de regreso y tiene la esencia de lo que es santo.
Basado en un tratado de 1852 que otorgaba a los apaches derechos sobre la zona denominada Oak Flat, el desafío legal a la mina Resolution Copper de la multinacional Río Tinto se ha convertido en un caso de libertades religiosas.
Desaparecer un sitio sagrado, destruirlo para siempre e impedir que los nativos americanos participen en prácticas religiosas fundamentales viola su libertad religiosa.
Una realidad que se remonta a décadas pasadas y que reaviva el antiguo dilema entre la protección de tierras ancestrales y el desarrollo económico de las comunidades. Río Tinto responde que el proyecto minero creará empleos de calidad y un crecimiento económico significativo en Arizona, una posición que es defendida por autoridades locales y representantes del sector privado.
Realmente estamos esperando que esta mina se abra y se ponga en funcionamiento. Han sido más de 10 años de negociaciones con el gobierno, con las tribus, con el pueblo de Superior.
Ya sea apoyando a nuestra organización local sin fines de lucro, Rebuild Superior, para garantizar que el Banco de Alimentos tenga lo que necesita, con nuestros programas de marketing, con infraestructura y parques, o con seguridad pública, Resolution Copper ha contribuido en gran medida a ayudarnos a lograr avances significativos con esos proyectos.
El gobierno del presidente Joe Biden ha retrasado el desarrollo del proyecto minero a la espera de la publicación de una declaración de impacto ambiental. Por otra parte, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos está considerando el argumento de la comunidad apache de que el proyecto impediría que los nativos americanos ejerzan sus libertades religiosas. Solo el tiempo dirá cuál será el veredicto. Catherine Rivera, Voz de América.
Al regreso les contamos sobre los esfuerzos para salvar el sustento de millones de personas a partir de la preservación de los arrecifes de coral.
y más tarde al rescate de un milenario oficio en vías de extinción. Ya volvemos.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
En Visión 360. Los arrecifes de coral representan uno de los ecosistemas más diversos del mundo, ya que 25% de la vida marina depende de ellos. Pero su impacto va más allá, ya que millones de personas viven en zonas donde su influencia económica y ambiental es fundamental. Panamá cuenta con uno de los territorios coralinos más diversos del mundo. Y precisamente allí se encuentra Oscar Zurbarán para contarnos sobre las iniciativas para salvar estos ecosistemas. Oscar, ¿cómo están trabajando con las comunidades para involucrarlas en las tareas de conservación?
Hola Belén, en la costa atlántica de Panamá, específicamente en la provincia de Bocas del Toro, compuesta por un grupo de islas, está la estación de investigación científica del Smithsonian, una de sus tantas estaciones en el país. Y allí alrededor de 70 investigaciones relacionadas con temas marinos, también terrestres, se llevan a cabo el año con investigadores de todas partes del mundo. Lo que está ocurriendo es que precisamente, aparte de esas investigaciones que realizan estas personas, estos científicos extranjeros, también se quiere integrar a la comunidad. Comunidades que por toda su vida han estado en estos lugares, pero que no comprenden lo suficiente la importancia de estos ecosistemas y precisamente ecosistemas que pueden llegar a generar hasta $30,000 al año, todo lo que está relacionado con ellos. Es lo que vamos a ver a continuación.
Los arrecifes de coral despiertan fascinación por sus colores brillantes y sus variadas formas. Pero en los últimos meses, el aumento de las temperaturas en esta zona del Atlántico panameño está afectando estos ecosistemas, por lo que muchos habrían perdido su color habitual.
Esta es la torre.
Carolina César trabaja en el plan de monitoreo del nivel y calidad del agua. Explica que el aumento de las temperaturas no es la única amenaza. La contaminación del mar, proveniente de las aguas hervidas, también es un factor que inquieta.
Y también es algún efecto que no solamente se capta a través de lo que son los parámetros físico-químicos, sino que ya también es un efecto visible. O sea, si tú vas a arrecifes que están cerca de lo que es Almirante, Pastores, tú a 12, 15 metros de profundidad, ya ves una capa de algas en el fondo, en donde antes era arrecifes de coral. Entonces estos son efectos que ya se están notando y percibiendo y que se están de cierta manera agravando.
Bocas del Toro cuenta con uno de los ecosistemas coralinos más diversos de Panamá y por esta razón es el asiento de varios programas de investigación y preservación. Viviana Guerra trabaja con las comunidades más cercanas para sumarlas a los esfuerzos de conservación.
Y yo le menciono a ellos que nosotros, si nosotros cambiáramos esa actitud frente a las situaciones que nos enfrentamos con el ambiente, nosotros podríamos mejorarlo. Muchas personas vienen y me dicen, no, pero soy una, eso no tiene un impacto. Pero realmente sí lo tiene, porque si todos pensáramos, voy a ser una, podríamos hacer un cambio.
A pocos metros, en la misma estación del Instituto de Investigaciones Tropicales del Smithsonian en Bocas del Toro, un grupo de biólogos marinos de la Universidad de Ámsterdam tratan de comprender la reacción de los corales frente a ciertas condiciones. El interés de estos investigadores es comprobar si los corales podrán sobrevivir el próximo siglo al aumento de las temperaturas. Para ello trabajan con corales que ya han superado situaciones extremas, aquellos que se encuentran vivos en lugares donde otros han muerto.
De hecho, podemos manipular la situación para que sea ecológicamente relevante y esperamos encontrar que nuestra respuesta al estrés coincida con lo que está sucediendo en la naturaleza, especialmente en las próximas décadas, cuando se espera que las situaciones se vuelvan más extremas y severas.
Alrededor de 1,000,000,000 de personas en el mundo viven en zonas donde los arrecifes de coral representan un importante sustento económico, en áreas como el turismo, la protección costera y la pesca. Por lo que estos esfuerzos de conservación resultan vitales para la preservación de estas comunidades.
Y no solo son los sistemas con más biodiversidad, pero también son los sistemas ecológicos más productivos.
En la última década, según las Naciones Unidas, el mundo habría perdido 14% del territorio coralino, por lo que el riesgo de que continúen desapareciendo es latente. Y con él, posiblemente, una cuarta parte de las especies marinas que se alimentan de estos ecosistemas.
Y en total son cerca de 4,000 especies de peces que dependen de estos ecosistemas, pero no solo es un proceso de adaptación al cambio climático, también tiene que ver con la contaminación. Y precisamente eso, según los expertos, queda de parte de los gobiernos para realizar políticas públicas y evitar que, por ejemplo, aguas servidas puedan caer a los océanos.
Oscar, muchas gracias por este reporte. En breve, los esfuerzos de un artesano por preservar y revalorizar su oficio. Y más tarde conoceremos la piscina de agua dulce más grande de Estados Unidos. No se vaya, ya volvemos.
Periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington DC. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Seguimos en Visión 360. Nos vamos a México, donde se estima que existen cerca de 100 cuchilleros artesanales, un oficio difícil, milenario y a punto de desaparecer. Y es por eso mismo que existen personas que buscan revalorizar este arte al tiempo de crear conciencia sobre la importancia de proteger las labores artesanales, como nos cuenta Rubén Pereira.
Bueno, pues este es el pedazo de acero de alto carbono con el que vamos a forjar un cuchillo de herrero. Vamos a ver cómo nos queda.
Alrededor de 1000 grados centígrados es la temperatura de esta fragua. Aquí Noé introduce el pedazo de acero que le da forma de cuchillo, forjándolo a golpes con el martillo.
Tenemos que cuidar mucho la temperatura de la forja. Si está muy alta la temperatura, se nos puede fundir el acero. Si está muy abajo, se nos puede romper.
Desde hace 6 años, Noé se convirtió de forma autodidacta en un cuchillero artesanal. Y es que en este oficio encontró el escape al estrés y la monotonía que le causaba su empleo anterior en el área de producción de un campo agrícola.
Era un trabajo de muchas horas, un trabajo estresante, extenuante. Me dejaba agotado tanto física como mentalmente. Y ese oficio noté que me empezó a relajar. Y entonces me empezó a ganar cada vez más.
Hasta que fue perfeccionando la técnica y se dedicó al 100% a ser cuchillero artesanal. Y es precisamente en su Sonora natal, tierra de parrilleros, donde la tradicional carne asada es parte de su cultura y los cuchillos de Noé tienen alta demanda.
Es una sensación muy agradable, tiene un flujo y un manejo muy accesible para cualquier persona, desde principiantes hasta profesionales, y pues es una herramienta muy básica y esencial para nosotros que nos gusta el negocio de la parrilla, ¿no?
Bueno, pues aquí está la pieza.
Su fama trascendió más allá de sus clientes, ya que fue elegido para participar en un concurso de cuchilleros artesanales en el popular canal de televisión History Channel. Y para que el público tome conciencia de lo laboriosa de esta profesión, a menudo Noé da exhibiciones en eventos de parrilleros.
Se desmerece muchas veces la obra del artesano, y aquí donde se dan cuenta, en esta fragua, en el calor, en el sudor, que realmente vale cada centavo por lo que están pagando. Una pieza única, individual. Ya tengo 7.
Para Noé, resulta fundamental que se conserven oficios milenarios en épocas donde la industrialización y la tecnología dominan la actividad humana.
Desde jóvenes, niños, hasta adultos y adultos mayores, nos estamos enfrascando en todo lo digital y estamos olvidando la destreza que puede hacer el ser humano con sus manos. Entonces, con este tipo de oficios, yo creo que resaltamos las habilidades reales de la persona.
Es tanta la popularidad que han adquirido los cuchillos artesanales de Noé que recibe pedidos de todas partes de México y otros países, incluyendo los Estados Unidos.
La mayoría de la gente son doctores, licenciados, chef, por supuesto. Últimamente estamos incursionando en ellos. Es gente que se quiere el gusto de tener un cuchillo artesanal hecho a su medida.
Pero no solo el cuchillo, sino también la funda de piel la elabora de forma artesanal. Un oficio que para Noé se ha convertido en un estilo de vida y que le da muchas satisfacciones.
Y es muy grato que llegue la gente, se lleve un cuchillo y se vaya emocionada viéndolo, ves que se suben al carro y todavía duran rato viendo la pieza. Eso para uno no tiene precio, es más que el dinero que recibes por un cuchillo.
Rubén Pereira, Voz de América, Sonora, México.
Quédese con nosotros porque al regreso les contamos sobre un oasis en plena ciudad. Ya volvemos.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Que evoca un pasado de hace casi 100 años, se esconde en plena ciudad de Miami. José Pernalete nos comparte los encantos de la mundialmente famosa Venetian Pool, una piscina pública que se vacía constantemente para ser llenada con agua de manantial y que es, por cierto, la piscina de agua dulce más grande de Estados Unidos.
Un plácido escenario localizado en medio del típico caos citadino. En el centro de Miami, en Coral Gables, se encuentra la Venetian Pool, una piscina pública cuya agua proviene de un manantial subterráneo, convirtiéndola en la piscina de agua dulce más grande del país.
Es un lugar especial, el agua tiene menos cloro que lo normal cuando se toma agua de fosa. Es una piscina que se vacía todos los días y se llena en el verano.
El próximo año, este lugar cumplirá un siglo, 100 años llenos de historia y en los que ha recibido en sus aguas a millones de personas, incluso al famoso Tarzán de 1932.
Johnny Weissmuller, ¿has visto Tarzán?
Johnny Weissmuller, ¿estuvo acá?
Sí, estuvo acá.
Anualmente, Venetian Pool tiene un promedio de más de 70.000 visitantes y durante el verano, hasta 800 bañistas al día provenientes de todo el mundo llegan acá. A pesar de su gran extensión, no siempre los turistas logran el cupo para poder bañarse en esta alberca. En el caso de Ricardo y su familia, que vienen desde California, la tercera fue la vencida.
Tenemos tres vacaciones que hemos venido a Florida queriendo entrar. La primera vez que venimos, el niño más chiquito no daba la edad. Después venimos yo y mi esposa solos y quisimos venir, pero llegamos un poco tarde y ya no había lugar para estacionarse. Y pues hasta ahora se nos dio.
Tal es su fama que esta piscina está en el Registro Nacional de Sitios Históricos de Estados Unidos. Nacida de una cantera de piedra caliza, Venetian Pool fue construida en 1924, inicialmente con la idea de formar parte de un casino, pero luego la idea se desvió a lo que hoy vemos. Siendo lo suficientemente grande, esta piscina contiene 820.000 galones de agua dulce. En su conjunto es un paraíso estilo mediterráneo para tomar el sol mientras se sumerge en el pasado.
Cuando entra está entre 76 a 78 grados y se nota, es rico. Hay unas cascadas, hay una playa, hay unas cuevas.
El agua no la podría sentir más limpia. Es un sistema de filtración muy, muy simple, pero muy sofisticado también. Y el agua que tenemos aquí en la piscina es, yo diría que la mejor que me he bañado dentro de.
Además, no solo para bañarse o tomar el sol puede ser una buena idea este interesante rincón del sur de Florida.
Tenemos bodas, tenemos todo tipo de eventos.
En la actualidad, el lugar se sostiene de los turistas y personas que lo alquilan para bodas y conciertos, pues a pesar de su antigüedad, sigue siendo un lugar de ensueño que rememora los inicios del sur de la Florida, diseñado para igualarse a idílicos escenarios mundiales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y así llegamos al final de Visión 360. Gracias por acompañarnos. Como siempre, puede encontrar estas y otras historias en www.vozdeamerica.com y en nuestras redes sociales, @VozdeAmerica. Les informó Belén Mora. Hasta la próxima. We'll be right back.